El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, MLB.com y LasMayores.com. Como siempre, nuestro Spread Kaplan, asistencia en MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y ya sí, tenemos movimientos en lo que se refiere a agentes libres. Ya los nombres grandes también han firmado. Todavía queda Trevor Bauer, pero hay fuertes rumores que pueda caer con el equipo de los Mets de Nueva York. Los angelinos también están interesados en sus servicios. Vamos a ver dónde cae Trevor Bauer. Pero sí, varios movimientos. También vamos a tocar lo que son las ligas invernales. Ya se aproxima la Serie del Caribe que se va a celebrar en México. Y tenemos varias noticias de los participantes en la Serie del Caribe. Pero comenzamos con la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos que cada semana sintonizan o descargan, ¿verdad?, el podcast del Mundo de las Grandes Ligas.
El podcast, claro, se puede sacar por Google Play, al igual que el Apple Store. Simplemente hay que poner el nombre El Mundo de las Grandes Ligas y ahí lo pueden bajar su aplicación. Kevin, mirando el nombre más grande, claro, JT Realmuto regresa a los Phillies de Filadelfia. Pero lo que es obvio es que estos jugadores, yo creo que comenzaron con una cifra en su cabeza, sus agentes, y simplemente los números así para largo término como que no han caído, ¿no? El Realmuto firma por, yo creo que una cantidad que los Phillies de Filadelfia no esperaban al comienzo de estas negociaciones.
Bueno, en un momento se habló de que Realmuto aspiraba a un contrato de $200 millones. En esos casos nunca se mencionan los años, era 200 millones por qué tiempo. Él consiguió un acuerdo, según los reportes, de $115.5 millones por 5 temporadas. Estamos hablando de un salario promedio anual de 23. Yo te voy a decir algo, creo que es buen dinero, es un excelente contrato para Realmuto, que ciertamente es, creo que lo podemos considerar el mejor catcher de la actualidad, un buen jugador ofensivo en una posición tan crítica como la receptoría, que además pues ha tenido a lo largo de su carrera muy buena defensa en esa posición, todavía bastante atlético. Y me parece que para los Phillies, más que los 115 millones, lo cómodo, Félix, es que es un contrato de 5 años. Te digo cómodo porque estamos hablando de un jugador de 29 años en una posición tan exigente como la receptoría. Y tú pensar en un jugador de 29 de esa posición, firmarlo, qué sé yo, por 7, 8 años. A veces los equipos prefieren pagar un poco más anualmente y que el pacto sea más corto. Entonces me parece que aquí el equipo de los Phillies va a atrapar el prime, como decimos, el apogeo de la carrera de Realmuto, que se puede decir que comenzó por ahí por el 2017, 2018, claro, siempre y cuando se mantenga saludable, y después pues básicamente el compromiso va a terminar. Entonces, digamos que Realmuto no pudo quizá conseguir esos 200 millones que se dice que buscaba, pero si tú revisas la historia de los contratos de receptores, este es uno de los mejores en la historia. Por encima de ahí, solo el que firmó Joe Mauer con Minnesota hace alrededor de 10, 11 años, y uno que firmó Buster Posey con los Gigantes de San Francisco, el de Mauer por $184 millones, 8 años, Posey 167 por 9. O sea que la realidad es que está en un buen club, Realmuto, merecido, porque de nuevo es el mejor catcher de la actualidad. Y creo que buen negocio para los Phillies, que necesitaban, ¿verdad? Si están pensando en competir en el futuro inmediato, creo que era muy importante para ellos retener a Real Muto y mantener junto ese núcleo que uno vislumbra de Bryce Harper, Real Muto, Alec Baum, el antesalista que fue uno de los principales novatos el año pasado, y quizá Rhys Hoskins, hablando del aspecto ofensivo.
Y esto me pone a pensar, Kevin, antes de entrar con otras firmas, el caso de Aaron Judge, claro, terminó la universidad, no entra un poquito tarde en las grandes ligas, y me imagino que más o menos cuando le toque ser agente libre, que estos son los números que estamos buscando para Aaron Judge y ciertos jugadores que ya tienen sobre los 27 o 28 años, que sea más bien un contrato de 5 años o 6, lo máximo que pueden recibir estos jugadores, aunque sean todos estrellas.
Mira, en la mayoría de los casos, Félix, eso me parece que es lo que va a dictar el mercado. Sobre todo, como tú dices, un jugador de la edad de Judge que antes de firmar, como tú dices, jugó en la NCAA con la Universidad de California State y ya pues estaba alrededor de los 20 años de edad cuando firmó. De hecho, tenía unos 21 años cuando firmó su contrato. Llegó a Grandes Ligas a los 24, hoy en día tiene 28 y va a jugar la temporada de 2021 casi completa con 29 años porque el 26 de abril cumple 29. Y en el caso de Judge está el tema adicional de las lesiones. O sea, un jugador que perdió 50 juegos en 2018, 60 en 2019 y 32 de un calendario de 60 en el 2020. Sabemos que cuando él está en el terreno es un hombre sumamente productivo, un jugador que te puede ayudar a ganar juegos de muchas formas, con su poder, con su control de la zona de strike y el hecho de que está en circulación con frecuencia, es un buen jardinero derecho. Pero el problema es que tú tienes esa interrogante. Bueno, sí, pero ¿cuántos juegos? ¿Por cuántos juegos me va a ayudar en cada temporada? Y no hay duda que a la hora de los Yankees u otro equipo pensar en otorgarle un contrato largo plazo a Aaron Judge, ese es un aspecto que va a ser parte de la negociación, porque la realidad es que él tiene 3 años en los cuales no ha logrado mantenerse saludable.
Los Yankees sí, con varios movimientos. Kevin, Masahiro Tanaka no regresa. Un equipo que básicamente parece que está en serio de llegar por debajo de ese impuesto de en lo que se refiere a impuesto de lujo en las grandes ligas, ¿no? Mirando a Adam Ottavino, que va al equipo de Boston, la rivalidad increíble. Yo personalmente lo que vi de Ottavino y ese contrato que tiene 9 millones, no sé cómo los Yankees hicieron ese cambio, porque de verdad Ottavino lució mal, especialmente en la postemporada cuando más lo necesitan los Yankees. Firman a la agente libre Darren O'Day a un ahorro de casi 7 millones y pasaron algunos prospectos también para el equipo de Boston. Pero ¿cómo viste ese movimiento que hizo Brian Cashman? Y sale de un medio relevo que muchos pensaban que no, todavía tenía mucho en el tanque. ¿Qué pensaste de ese cambio entre esos dos rivales?
Mira, Félix, el tema con Ottavino, tú sabes que cuando un equipo tiene un jugador, conoce mejor que nadie la situación en todos los sentidos de ese jugador. En el caso de un lanzador, el tema físico. A Ottavino le queda el 2021 de contrato únicamente, de aquel pacto de 3 años y 27 millones que firmó con los Yankees antes de 2019. En el 2019 obviamente fue excelente, pero el año pasado tuvo problemas en la postemporada, pero si tú revisas, un promedio de carreras limpias de casi 6 en la serie regular. Y quizá los Yankees pensaron, bueno, el Ottavino de 2019 difícilmente lo veamos otra vez. Es un lanzador que depende mucho de un lanzamiento, que es su slider. Y nosotros podemos conseguir a otros que llenen el hueco de él por menos dinero. Y eso nos puede ayudar a nosotros a fortalecer otras áreas sin pasarnos del famoso impuesto de balance competitivo. En un bullpen donde tú sabes que si están saludables, las dos principales figuras son Aroldis Chapman y Zach Britton, y que hay otros lanzadores que posiblemente de cara al 2021 también estén por encima de Otavino. Esa es la explicación que le veo, y quizás el hecho de que los Yankees y su departamento de analítica tienen cierta certeza de que Otavino ha visto pasar sus mejores años, para decirlo de alguna manera. Él va al equipo de Boston, donde hay mucha necesidad de brazos de bullpen, y ahí él va a tener un rol más preponderante. Y va a ser interesante, Félix, porque tenemos que estar claros en algo. Si Otavino se aparece con una buena temporada con el equipo de los Medias Rojas, pues obviamente vamos a escuchar mucho en la ciudad de Nueva York el tema de, wow, lo cambiaron para ahorrarse la mayor parte de ese salario de 9 millones, pero miren lo que Otavino está haciendo por el equipo que es nuestro principal rival. No quizá en este momento, porque vamos a decir que ahora mismo los Medias Rojas no son la competencia principal de los Yankees en esa división, pero es el equipo con el cual los Yankees han tenido esa rivalidad tan encarnizada en los últimos 20 o 30 años. Y de hecho, se puede decir que desde la época del cambio de Babe Ruth.
No lo dudo que Otavino tenga éxito con Boston, porque de verdad lo vi pésimo tal vez, pero hemos visto también jugadores como Tommy Kahnle que han sufrido un año y después mejoran con el mismo equipo de los Yankees. Y también queda la posibilidad que si Otavino tiene más o menos una temporada bien con Boston, puede ser cambiado si el equipo de Boston está compitiendo este año. Pero no para ahí, el equipo de los Yankees cambian a Jameson Taillon, o reciben a Taillon del equipo Los Piratas de Pittsburgh. Y ellos piensan que Taillon puede ser el lanzador número 2 en esa rotación. Kevin, si nos puede decir cómo viste ese cambio, un jugador que ha pasado por Tommy John 2 veces, y si hay algunos jugadores en grandes ligas que han tenido éxito después de tener Tommy John 2 veces.
Mira, Félix, yo creo que en general podemos decir que los Yankees están haciendo unas apuestas significativas en su rotación. O sea, hay unos nombres ahí que sabemos que han sido lanzadores de éxito, pero la pregunta es si pueden serlo ahora, tomando en cuenta los problemas físicos que han tenido en el pasado reciente. Hablamos algo de lo de Corey Kluber la semana pasada, cuando el 2 veces ganador del premio Cy Young firmó con los Yankees. Kluber ha tirado 36 innings y 2 tercios en los últimos 2 años. Así que esa es una apuesta, porque la realidad es que no sabemos si Kluber va a ser capaz de tomar la pelota en 30 o 32 ocasiones en el 2021, visto su pasado reciente. Luis Severino es un lanzador con un mundo en la bola, joven, pero recordemos que va a regresar de una cirugía Tommy John. ¿Cómo estará? Bueno, el tiempo dirá. Y entonces está el caso de Jameson Taillon, un hombre que siempre ha sido prospecto. O sea, el stuff nunca ha estado en duda. El problema es que ha tenido lesiones frecuentes. Lo ideal para los Yankees es que Taillon pueda por lo menos acercarse a lo que hizo en 2018 con los Piratas de Pittsburgh, cuando abrió 32 partidos y lo hizo tirando casi 200 episodios, 191 para ser exacto, promedio de carreras limpias de 3.20, ganó 14 juegos, tuvo una proporción de casi un ponche por entrada, demostrando que ese talento que se había visto pues podía permitirle tener éxito en grandes ligas. El problema es que después de esa buena temporada se lastima el codo en el 2019 y tiene una segunda cirugía Tommy John. Mira, el historial de lanzadores abridores con 2 Tommy John es reducido. ¿Qué caso puedo mencionarte? Bueno, otro lanzador que estuvo con los Yankees, Nathan Eovaldi, operado 2 veces de cirugía Tommy John, y si tú ves lo que ha ocurrido con él, tuvo un momento de brillo con Boston en el 2018 cuando los ayudó a ganar un campeonato, pero en la temporada siguiente, después de firmar un contrato de 4 años, estuvo lastimado gran parte de esa estación. Y entonces en el 2020 sí abrió 9 juegos, pero tiró 48 episodios apenas. Tú tienes otros casos de lanzadores que han tenido que hacer una transición al bullpen, como Darian Hudson, por ejemplo, que llegó a ganar 17 juegos con Arizona como abridor. Le hicieron 2 Tommy John y se convirtió en un buen relevista, el hombre que inclusive sacó el último out de la corona de los Nacionales en 2019. Pero como que es más frecuente tú ver un lanzador que es sometido 2 veces a esa cirugía, que tenga éxito como relevista y no como abridor. Creo que los Yankees están apostando a su trabajo de investigación que han hecho sobre el estado físico de Taillon. Creo que eso es lo primero. Están apostando a que es un pitcher de 29 años, bastante joven todavía, y que en términos de, vamos a decir que es uno de esos casos, como dicen, de alto riesgo, pero alta recompensa. O sea, si él puede por lo menos acercarse a lo que hizo en el 2018, lo que le va a costar a los Yankees es 2.25 millones el año próximo. No se dieron ningún prospecto que iba a tener oportunidad con los Yankees en el futuro inmediato. Entonces creo que es un negocio que se entiende. Ahora, tú contar con un hombre con ese historial para que sea tu número dos, obviamente que acarrea riesgos. Y creo que los Yankees están tomando esta dirección, Félix, porque saben que, bueno, está Jordan Montgomery ahí, que también es un lanzador que fue sometido a Tommy John y regresó el año pasado. Pero los Yankees también están apostando a que hombres como David García, Michael King, Clark Schmidt, que son los prospectos de picheo principales de la organización, puedan llenar algunos huecos si todas esas apuestas que ellos están haciendo, no todas salen premiadas y alguno de esos lanzadores se lastima nuevamente.
Hay algo interesante lo que había dicho Kevin ahí de posiblemente Taillon, si no da como abridor, relevista, sería alguien que puede llenar hueco ahí, si es que ahora tiene la capacidad de lanzar uno o dos innings cada cinco días. En el caso del equipo, los Yankees, tú mencionaste, están apostando bastante. ¿Se puede dar el lujo al equipo de los Yankees, un equipo que se entiende tienen que ganar todos los años, o por lo menos buscan ganar todos los años en la Serie Mundial, y con lo que están pagando a Cole, a Stanton, ¿se puede dar ese lujo el equipo de los Yankees y no buscar un lanzador número dos, por ejemplo, un Bauer, y tratar de ganarlo todo este año?
Bueno, yo creo que tú conoces mejor que nadie el mercado y las expectativas con el equipo de los Yankees, que son enormes, pero la realidad es que hoy en día en grandes ligas, aunque utilicemos otro término, de alguna manera, cuando ya tú tienes un par de años pasándote del monto tope de nómina, el impuesto de balance competitivo se convierte en una cifra tan grande que es como una especie de tope salarial, independientemente de los millones que tú tengas, porque al fin y al cabo los equipos son empresas que tienen un objetivo de ganar, pero también tienen otro de hacer dinero. Entonces creo que hacer ese equilibrio para una franquicia donde las expectativas son tan altas no es fácil, pero los Yankees tienen mucho dinero amarrado en unos cuantos jugadores, Stanton, Cole, vamos a comenzar con esos dos, además de los otros contratos grandes que tienen, y tienen que hacer estas cosas. Es como yo lo veo. Y vamos a decir que si entre Kluber, Severino y Taillon, dos de esas apuestas, de esas tres, salen bien, pues los Yankees estarían en una buena posición para estar en los playoffs nuevamente el año próximo.
El equipo de los Blue Jays de Toronto, definitivamente una artillería interesante en lo que se refiere a la alineación este año con la adquisición de George Springer. Bradley parecía que iba al equipo, no es así. Bradley firma con el equipo de los Astros de Houston, pero entonces firman a Marcus Semien, un jugador que enseñó poder con el equipo de los Atléticos de Oakland. ¿Cómo viste ese movimiento de Toronto, y si Marcus puede llenar ahí un poquito el hueco que, bueno, no lo firmaron a Bradley, pero Bradley y Semien, si hay algo parecido, o simplemente Semien, otro toletero ahí que adquiere el equipo de Toronto?
Yo creo que Semien encaja mejor en la realidad del equipo de Toronto, que ahora mismo tiene exceso de jardineros. O sea, tienen a Springer, tienen a Lourdes Gurriel Jr., que para mí es un jugador que está cerca de convertirse en un real estelar. Está Teoscar Hernández, está Randall Grichuk. Entonces, si tú le agregas a Brantley a ese grupo, evidentemente esa sobrepoblación de jardineros iba a traer como consecuencia que los Blue Jays tuvieran que hacer otro movimiento para prescindir de los servicios de uno de esos jugadores, hacer algún tipo de cambio. En el caso de Semien, es una pieza que encaja bien. Mira, los Blue Jays de Toronto le dieron permiso a Vladimir Guerrero Jr. para jugar en la Liga Dominicana con los Leones del Escogido. y uno de los objetivos era hacer como una prueba más con él en tercera base, a pesar de que ya Guerrero Jr. había sido movido de posición el año pasado por el equipo de los Blue Jays. Uno pensaba, bueno, el valor que Vladimir Guerrero Jr. puede aportar con su bate es tan importante que tú te preguntas, bueno, pero si lo pueden utilizar en la inicial o como bateador designado, ¿para qué insistir en una posición donde yo creo que está claro, evidente, que iba a ser difícil para él jugarla? Bueno, con la llegada de Simeon se crea una flexibilidad donde ya Vladimir Guerrero Jr. no tiene que jugar tercera base. Porque ¿qué puede hacer Toronto ahora? Bueno, pueden utilizar a Simeon en el campo corto y mover a Bo Bichette a la antesala. Digamos que las métricas de Simeon en el short, hablando de defensa, no son tan buenas. O sea, que puede que utilicen a Bichette en el short, que coloquen a Simeon en la intermedia y muevan a Kevin Biggio a la antesala. Y entonces eso dejaría a Toronto en una situación donde Vladimir Guerrero Jr. y Rowdy Tellez podrían compartir las posiciones de inicialista y bateador designado. Entonces creo que es una pieza que encaja bien, es un hombre que fortalece esa alineación. Simeon, por el hecho de que ha jugado en Oakland en los últimos años, es un jugador que podríamos decir que es hasta cierto punto subestimado, pero no olvidemos que en el 2019 terminó tercero en las votaciones por el premio de jugador más valioso de la Liga Americana. Ese año batió 2.85 con 83 extra bases, pegó 43 dobles, 7 triples, 33 cuadrangulares, anotó 123 carreras y fue un hombre muy importante en ese equipo de los Atléticos. O sea que realmente es un arma ofensiva, Simeon, una más para ese equipo de Toronto que para mí todavía tiene lagunas en su picheo para pensar en ser un equipo que pueda ser el líder de esa división, pero el núcleo ofensivo con Springer, Bo Bichette, Vladdy Jr., Lourdes Gurriel Jr., Simeon, Teoscar Hernández, Kevin Biggio, la verdad es que es interesantísimo. Félix, ese equipo va a anotar muchas carreras. Ahora, tendremos que ver cómo le va en el aspecto de prevención de carreras, pero que esa alineación va a ser un dolor de cabeza para muchos lanzadores de la Liga Americana y especialmente de la División Este, no hay dudas de eso.
Bueno, y aquí tienen un proyecto, diría yo, el zurdo que estaba con el equipo de los Mets, Steven Matz, reciben algunos prospectos del equipo de los Mets, Rick Foley, uno de ellos ya vista mucha actuación en las grandes ligas, pero Matt, ¿será que aquí están mirando algo que los Mets y su gerencia no miraron los últimos dos años? Un promedio efectivo bastante alto de Matt. ¿Qué pensaste de ese cambio? Ya finalmente los Mets se agotaron con Matt y lo cambian a Toronto.
Me parece que sí, y yo no sé si tú piensas lo mismo. Mira, yo sé que Steven Matz es nativo de Long Island, que fue fanático de los Mets desde niño, y que siempre por ese vínculo se trató como que de que las cosas funcionaran con él en Nueva York. Y él tuvo sus buenos momentos. Pero como que llega ya un momento en la carrera de un jugador que tú dices, bueno, un cambio de escenario es conveniente. Y si el equipo de Toronto consigue de Steven Matz una actuación, digamos, como la que él tuvo en 2019, cuando ganó 11 juegos, tiró 160 episodios, y tuvo un promedio de carreras limpias de 4.21. Mira, yo creo que los Blue Jays estarían felices. Y me parece que Matz tiene el talento para hacer eso. Claro, va ahora a una división sumamente exigente. Hay que ver cómo él reacciona a ese cambio. Pero de nuevo, a mí no me sorprendería si él logra mantenerse saludable, que es la otra interrogante, que el cambio de escenario sea beneficioso para él. Y como he dicho, el equipo de Toronto necesita ayuda en su rotación de abridores. Es la debilidad más aparente del equipo en este momento, sobre todo en cuanto a profundidad se refiere. Y digamos que después de Hyunjin Ryu, que es el lanzador número uno del equipo, la posibilidad de que Nate Pearson, uno de los principales prospectos de picheo del béisbol, ya se establezca el año próximo, pues Matz, junto con ellos, junto con Robbie Ray, entre otros, puede ser parte de la solución.
Y mirando entonces, esto le abre la puerta al equipo de los Mets, ¿no? De poder traer a Trevor Bauer, aunque hubo noticias esta semana, simplemente algo en lo que se refiere al Reddit, uno compañía, ¿no? Subió lo que fueron los ingresos de GameStop en el stock market, los famosos hedge funds que, claro, Steve Cohen, su dueño, hizo su dinero, eso viene siendo los fondos de cobertura, los fondos alternativos. Pero se dice que Cohen simplemente le prestó dinero a esta persona que perdió bastante dinero y que todavía los Mets no han tenido ningún problema. Kevin, esto por un momento asustó a la fanaticada de los Mets, diciendo, bueno, aquí otra vez volvemos a lo de Madoff y Wilpon, pero se aseguró las Grandes Ligas y también Cohen lo dijo que no tiene nada que ver con este fallo que tuvo esta empresa con lo que fue el GameStop.
Sí, además el poder económico de Steve Cohen es tal que no me parece que un mal negocio va a provocar que su situación cambie de manera tan brusca. Por lo menos eso es lo que uno ve desde afuera. Estamos hablando de un hombre con un net worth, como dicen, de alrededor de 14 billones de dólares. Pero en el caso de los Mets, mira, con la salida de Max, tú ves la rotación ahora y tienen a Jacob deGrom, Marcus Stroman, Carlos Carrasco. Pero después de ahí, por lo menos hasta que regrese Noah Syndergaard, que lo hará ya con la temporada en progreso, está rehabilitándose de una Tommy John. Tienen a David Peterson, que ciertamente lució bien el año pasado en su primera experiencia en Grandes Ligas, pero es un lanzador joven que, bueno, el único trabajo acumulado en Grandes Ligas es lo que hizo en el 2020 y creo que hay que verlo en una temporada de 162 partidos, a ver si él logra mantenerse consistente. Y después de ahí, bueno, está Joey Lucchesi, que llegó desde el equipo de los Padres de San Diego, y otros lanzadores jóvenes. Con eso te quiero decir que ahora mismo los Mets no tienen mucha profundidad detrás de su trío de abridores principales, sobre todo con el plan de que Seth Lugo regrese al bullpen. O sea que Trevor Bauer encajaría perfectamente en esa rotación, de eso no hay dudas. Y yo creo que si los Mets lo firman, eso no va a causar total sorpresa, porque en realidad lo que se espera es que la llegada de Cohen tenga un impacto grande en la forma como ese equipo invierte. Y yo creo que algo interesante para fines de esa posibilidad es que hoy en Los Angeles Times, el diario de esa ciudad, se divulgó como que los angelinos de Anaheim ya no estaban en la carrera por los servicios de Bauer. Eso como que disminuye la lista de invitados a la fiesta, ¿eh? O sea, ¿cuántos equipos pueden pagarle a un lanzador como Trevor Bauer más de 30 millones de dólares por temporada? La realidad es que no son muchos. Y bueno, están los Mets, están los Dodgers, que uno no sabe si en algún momento pueden meterse en la conversación, si, vamos a decir, las aspiraciones de Bauer llegan a un nivel que les resulte cómodo a los actuales campeones, pero la verdad es que los Mets se ven con una buena posibilidad. También te digo que el hecho de que se divulgue públicamente que Anaheim está fuera de competencia no quiere decir que mañana Arturo Moreno, el dueño de ese equipo, no tome una decisión y Anaheim termine firmando a Bauer, porque la necesidad la tiene. Pero por lo que se ve en este momento, yo creo que hay posibilidades de que Bauer termine poniéndose el uniforme del equipo de Flushing.
Sí, pero siempre hay que tener ojo, Kevin, la cifra que ha dado aquí CNBC, claro, sistema de cable que se enfoca en lo financiero, es que este hedge fund, y repetimos, Cohen le prestó solamente dinero a su amigo Gabe Plotkin, trabajaba junto. Sí, perdió 5 mil millones en el día de ayer.
O sea, puede que tenga que salir de circulación, inclusive, Fer.
O sea que es preocupante, pero como dices tú, Kevin, estamos muy lejos de que eso le pase a Steve Cohen, y de seguro Trevor Bauer está en la mirilla del equipo de los Mets. Finalmente, para terminar con esta primera parte, Kevin, Wainwright otra vez regresa con el equipo de los Cardenales. Alex Ávila firma con el equipo nacional, que también firmaron a Brad Hand. Estos movimientos, al igual que Anderson Simmons con los mellizos, ¿qué nos puede decir?
Bueno, lo de Wainwright a los Cardenales no es sorpresa. Yo creo que ya con Adam Wainwright hay una situación que está clara. Él va a lanzar con los Cardenales o se va a retirar. Es tan sencillo como eso. Ahí es donde él se siente cómodo. Estamos hablando de un lanzador que ha tenido ingresos de más de 140 millones de dólares en su carrera. No necesita el dinero. Es un hombre de 39 años de edad que, dicho sea de paso, ganó 14 juegos en el 2019 y tiró muy bien en el 2020. O sea, él todavía es un abridor competente. Pero creo que él prefiere aceptar contratos de un año, salarios relativamente modestos, para quedarse en San Luis. Y el día que los Cardenales decidan que él no encaja en el equipo, pienso que vamos a verlos retirándose. Así que esto no causa sorpresa y es una... Yo creo que le da al equipo de los Cardenales seguridad, porque este hombre ha sido un modelo de consistencia en su carrera, sobre todo un equipo donde hay algunos lanzadores que el tema salud no deja de ser una interrogante. Carlos Martínez, por ejemplo, que te puedo decir que su stop lució tremendo con las Águilas Cibaeñas en las salidas que tuvo aquí en la Liga Dominicana. Va a tirar ahora en la Serie del Caribe. De hecho, va a iniciar el primer partido de República Dominicana el domingo. Y está en muy buenas condiciones físicas. Pero Martínez tiene un historial de lesiones en los últimos años. Lo mismo se puede decir de un hombre como Alex Reyes. Entonces, Wainwright es un lanzador que es un modelo de consistencia y le da esa seguridad al equipo de los Cardenales. Me mencionaste a Andrelton Simmons a Minnesota. Bueno, los mellizos fortalecen tremendamente su línea central, que de por sí es muy buena porque tienen a Byron Buxton, uno de los mejores jardineros centrales del béisbol. Ahora tienen a Andrelton Simmons, que es un torpedero sencillamente extraordinario a la defensa, un hombre que ha ganado 4 guantes de oro en relativamente poco tiempo. Y entonces, y mira que él no estuvo tan bien, si tú revisas las métricas del año pasado, no estuvo tan bien en el 2020 como en temporadas anteriores, pero yo creo que eso es un asunto momentáneo y que él va a seguir siendo uno de los torpederos élite en el aspecto defensivo, por lo menos por unos años más. Y esto permite que Minnesota ruede a Jorge Polanco a la intermedia, que he pensado por el tiempo que lo he visto en la Liga Dominicana, que es su mejor posición a la defensa. Entonces creo que es un buen movimiento para el equipo de los mellizos, sobre todo en el aspecto prevención de carreras. Van a tener una mucho mejor línea central con Simmons jugando en la posición 6.
¿Quién pensaba que un error así en la postemporada, la de Polanco, uno piensa, bueno, los mellizos actuaron rapidito en conseguir a uno de los mejores en el caso de Simmons? Kevin, vamos a tomar una pausa y al regreso entonces vamos a tocar lo que está súper caliente, que es la Serie del Caribe que se aproxima. Se va a jugar en México y ya tenemos los equipos que van a participar de los diferentes países. A la pausa, Brett, y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las Grandes Ligas. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, sam.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, mi servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. En esa primera parte, tocamos los agentes libres que ya han firmado, algunos cambios que se han hecho entre equipos. Y bueno, lo único que queda ahí entre el glón de los grandes es Trevor Bauer. Y como mencionó Kevin, posiblemente firme Trevor Bauer, sea con los Mets o otro equipo próximamente. Antes de entrar con las ligas invernales, Kevin, la Serie del Caribe, se menciona que tal vez puede ser detenido un poco lo que es los campos de entrenamientos, abrir un poco tarde. ¿Qué ha pensado de eso y las grandes ligas? ¿Cómo lo ve esta situación de tal vez comenzar un poco tarde?
Mira, yo creo que está bastante claro que en los dos lugares de entrenamiento la situación está complicada, y de hecho ya el condado Maricopa, donde entrenan en Arizona los equipos de Grandes Ligas, ha enviado una solicitud a la oficina del comisionado Rob Manfred pidiendo que se demoren los entrenamientos, porque resulta que los números en Arizona de contagios están muy altos. Entonces, yo creo que uno, viendo lo que ha ocurrido con el virus en estas últimas semanas, desde que se habló semanas atrás se hizo el anuncio de que el plan era iniciar los entrenamientos a tiempo y la temporada también, a mí me lució eso el difícil de cumplirse. Es el deseo, yo creo, de todos, pero la realidad es diferente. Entonces, me parece que aquí vamos a ver una situación donde los entrenamientos van a comenzar con demora. Eso no quiere decir que no sería posible jugar una temporada de 162 partidos. Lo que creo es que lo que está en el ambiente ya es que los entrenamientos comiencen más tarde, la temporada regular también, pero que se extienda hasta noviembre. Claro, esto tiene que acordarse con los jugadores, cualquier cambio de fecha, cualquier situación con el calendario, pero me luce que lo más posible es que en alrededor de 3 semanas, cuando se supone que deben abrirse los campos de entrenamiento, eso no va a ocurrir y que será más adelante. Ya veremos lo que ocurre en los próximos días.
Se nos quedó Kevin, claro, Masahiro Tanaka, una carrera, ¿no?, que nos llevó al equipo de los Yankees a la Serie Mundial. Pero ¿cómo ve la carrera de Masahiro Tanaka en general? Los Yankees no lo iban a firmar otra vez debido a que, bueno, estaba buscando unos 15 millones, algo de lo que ganaba ya en su último año de contrato. ¿Qué pensaste de Tanaka? Firmó con los Rakuten Golden Eagles en Japón. De la carrera básicamente de Tanaka con los Yankees.
Tú sabes que creo que el periodista de New York Post, Joel Sherman, hizo una excelente descripción. Él dice que cuando un jugador importante sale de los Yankees, él siempre piensa qué tipo de reacción van a tener los fanáticos cuando lo vean en un juego de old timers, un juego de esos de viejas estrellas. Y lo que él dijo en el caso de Tanaka, entiendo que va a recibir una ovación de pie. Yo creo lo mismo. La realidad es que, como tú dices, los Yankees no pudieron ganar mientras lo tuvieron ahí. Hay que recordar que Tanaka, en su primer año con los Yankees, cuando estaba dominando la Liga Americana, bueno, tuvo el problema del codo, se descubrió que tenía un desgarro parcial en el ligamento. Normalmente eso significa Tommy John, y sin embargo Tanaka después de ahí tiró alrededor de 1,000 episodios con el equipo de los Yankees sin operarse. Yo creo que siempre va a estar la interrogante, bueno, si esa lesión no llega, ¿qué tan dominante él pudo ser? Pero fue un muy buen lanzador y un profesional consumado con el equipo de los Yankees. Un hombre que tomó la pelota consistentemente a lo largo de su carrera. 20 aperturas el primer año cuando estuvo lastimado, pero después de ahí por lo menos 24 siempre. Y de nuevo, un tremendo profesional. Y no me sorprende que él regrese al equipo Las Águilas de Rakuten de la Liga de Japón. Yo no sé si la gente recuerda lo que Tanaka hizo en su último año con Rakuten antes de firmar con los Yankees. Tuvo un récord de 24-0. 24-0 en 28 juegos, con una efectividad de 1.27, y los llevó al campeonato. Y el recibimiento, o sea, la alegría que se vive ahora mismo dentro de los fanáticos de Rakuten, es como que, bueno, el héroe que se marchó ha regresado. El hombre es un ídolo ahí, y creo que también eso era, esa parte, además de la económica, era atractivo para él. Pero me parece que fue un tremendo profesional, y un hombre que dentro de la realidad de que quizá los Yankees no lo tuvieron como hubieran querido por el tema de esa lesión que sufrió en su primer año, creo que justificó el salario que tuvo en esos años.
No, sí, viviendo el día a día con Masahiro Tanaka, bien reservado, bien respetuoso, y ya entonces ahora esperando que sea mucho mejor los años que le quedan en Japón. Bueno, Kevin, se aproxima la Serie del Caribe, Águilas Cibaeñas ganan en República Dominicana, pero va a ser bastante interesante, ¿no? 6 países van a participar este año.
Total de 6 países, ya hay 5 campeones definidos. Los anfitriones mexicanos todavía no tienen un campeón. Naranjeros de Hermosillo y Tomateros de Culiacán están compitiendo en la serie final. Está 3-2 a favor de Hermosillo. Tienen la oportunidad de asegurar el campeonato hoy. O si eso no ocurre, entonces el día viernes sería el séptimo juego, el decisivo, con la Serie del Caribe iniciando el domingo. Pero ya República Dominicana tiene a las Águilas, Puerto Rico a los Criollos de Caguas, Venezuela a los Caribes de Anzoátegui. En Colombia ganó el equipo Caimanes de Barranquilla, que igual que las Águilas estaba debajo 1-3 en la serie final contra los Vaqueros de Montería y lograron repuntar y ganar la serie final. Y Panamá, que no tuvo torneo, va a llevar un equipo organizado por la Federación de Béisbol de ese país con los principales jugadores, vamos a decir, disponibles. Y habrá panameños en otros equipos. Por ejemplo, las Águilas tendrán a Joan Camargo y a Andy Otero en su nómina de la Serie del Caribe. Pero como tú dices, ya por lo menos 5 de los 6 equipos que van a estar se conocen. Puerto Rico anunció oficialmente su roster, que incluye a Yadier Molina. Y esta Serie del Caribe para mí va a tener un atractivo mayor que en los últimos años, porque República Dominicana tendrá a Robinson Cano, Melqui Cabrera, Carlos Martínez, entre otros, Jonathan Villar, o sea, varios jugadores de grandes ligas. Puerto Rico tendrá a Yadier Molina, y eso no hay dudas. En el caso de Cano, por ejemplo, primera vez en su carrera que va a participar en una Serie del Caribe, lo mismo Martínez, o sea que va a tener ese atractivo. Y en el caso del equipo dominicano, te puedo decir que es el mejor en bastante tiempo. O sea, hacía años que un equipo dominicano no llegaba a la Serie del Caribe con tanto talento, porque lo que ocurre para esta época es que ya los jugadores se están preparando para ir a entrenamientos de primavera. Algunos no tienen permiso para participar, otros deciden descansar para llegar frescos a los entrenamientos, pero con la incertidumbre que existe actualmente y el hecho de que la temporada pasada fue corta, el caso de Cano, todos sabemos que es una situación especial porque no jugará en Grandes Ligas en el 2021, pues se han alineado una serie de cosas para que República Dominicana en realidad lleve un excelente equipo a Mazatlán. Es béisbol, hay que jugar los partidos, hay que ganarlos, pero yo creo que está bastante claro que en el papel, por lo menos, el equipo que llevará las Águilas será el que tiene más talento de los 6 que participarán en el clásico.
Venezuela todavía está cohibido de sus mejores jugadores, Kevin, por la situación política. ¿Cómo ve la situación de Venezuela y quién va a participar? ¿Alguien de nombre?
Mira, en el caso de los venezolanos, digamos que el torneo de este año fue mucho mejor en términos del talento que vio acción que el del año pasado. Pero, por ejemplo, los Caribes de Anzoátegui anunciaron sus refuerzos hoy y tú no te encuentras en ese grupo con jugadores de grandes ligas. Hay nombres ahí que son veteranos de la Liga de Venezuela, como Raúl Rivero, Williams Pérez, Pedro Rodríguez, Danry Vázquez. Está el pitcher zurdo Logan Darnell, que es un veterano de ligas invernales, además del núcleo del equipo de los Caribes, donde en realidad tampoco había jugadores de grandes ligas. O sea que esos big leaguers que normalmente en otra época veíamos en Venezuela, ya es menos frecuente que eso se produzca. Y en el caso de Puerto Rico ocurre lo mismo. Yadier Molina, que todavía es agente libre, tuvo una temporada corta en el 2020 con los Cardenales y es un jugador que le gusta representar a su país. Hemos visto cómo él disfruta el Clásico Mundial. Pues decidió asistir a la Serie del Caribe, pero es algo en el caso de él, sobre todo considerando la posición que juega, muy inusual. Y resulta que él es, en realidad, a ese nivel, el único jugador que va a llevar esa selección de Puerto Rico. O sea, no te encuentras con nombres que se acerquen a él. Sí hay jugadores que han estado en otras series del Caribe, como Jonathan Morales, que es otro catcher, Bimael Machín, Joshua Fargas, que fue el jugador más valioso de, de la Liga de Puerto Rico este invierno. Está Jaren Durán, que es un prospecto de los Medias Rojas de Boston. Curiosamente, hay un lanzador de los Yankees dominicano que todavía no ha sido escogido en el sorteo de novatos para lanzar en la Liga Dominicana, que va a estar con Puerto Rico, que es Luis Medina. Tremendo talento, un brazo de 100 millas por hora, que ha mejorado su control últimamente. Él va a estar representando a Puerto Rico. Ya en el 2021, en este año, en el otoño de este año, deberá ser escogido en el sorteo de novatos de la Liga Dominicana, pero en este caso va a participar con Puerto Rico, que también llevarán algunos nombres familiares a la Serie del Caribe. Héctor Santiago, hablando de lanzadores, Héctor Santiago, Giovanni Soto, Fernando Cruz, Iván Maldonado, entre otros. Pero pensar en Big Leaguers como esos que lleva a República Dominicana, realmente no hay otro equipo que se va a dar ese lujo en esta Serie del Caribe.
Entonces, Kevin, si cualquiera de los otros cinco equipos puede ganar este torneo, sería algo como la Cenicienta, una cosa que no era esperado. O sea, es tan grande el trabuco dominicano, por lo menos en el papel, que si gana uno de los otros cinco equipos sería algo increíble, algo histórico, básicamente.
Bueno, mira, es béisbol, Félix. Hay que recordar que tú tienes aquí, en el formato que se está utilizando en Serie del Caribe desde hace unos años, tú juegas básicamente un todos contra todos de 5 días, 5 juegos. De ahí van a clasificar 4, que van a ir a 2 semifinales, y los 2 que ganen en las semifinales van a un partido final. O sea que tú tienes que ir a unos juegos de muerte súbita, donde cualquier cosa puede pasar, porque es béisbol. Ahora, por eso te digo que no creo que sea una sorpresa legendaria si otro equipo gana, pero yo creo que la expectativa, cuando ya se anuncien los 6 equipos, creo que lo que verás es a todos los expertos dando a República Dominicana para ganar el Clásico. Tú me dirás, bueno, pero eso le va a poner alguna presión adicional al equipo dominicano. Lo que ocurre es que ese es un equipo muy veterano, con muchos hombres de experiencia de playoff de todo tipo. O sea, cuando tú estás hablando de Cano, Melqui Cabrera, Jonathan Villar, Carlos Martínez, un veterano como Yunesky Maya, por ejemplo, que ha ganado 5 títulos en la Liga Dominicana. Joan Camargo, que es un jugador de grandes ligas, otro de grandes ligas que va a tener el equipo dominicano. Entonces, cuando tú ves esos nombres, tú dices, bueno, sí, el equipo va a salir como favorito, pero no creo que eso afecte mucho el desempeño de ese grupo en el terreno, porque hay mucha veteranía ahí.
Ah, va a ser interesante. Entonces, eso es a partir del próximo domingo, entonces, que comienza la Serie del Caribe. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, yo creo que básicamente es refrescante, ¿verdad?, tener tantos temas de grandes ligas que tratar. Vivimos un periodo muerto donde no se hicieron movimientos, pero como tú decías, las cosas se han activado últimamente. Ya los agentes libres más importantes, con excepción de Trevor Bauer, han firmado, los Springer, Real Muto, LeMahieu, para mencionar 3. Y yo creo que lo que tenemos que ver ahora es cuál será el destino de la temporada. ¿Hasta qué punto será posible que, sin muchos dolores de cabeza, jugadores y dueños se pongan de acuerdo sobre una serie de cosas que todavía están pendientes, Félix? Designado en la Liga Nacional, sí o no. Formato de playoff cambiará. Será un formato ampliado. Quizá no tan ampliado como el año pasado, pero habrá más equipos, o volveremos a 10. ¿Cuándo comienzan los entrenamientos? ¿Cuándo comienza la temporada? O sea, hay una serie de interrogantes que yo creo que es importante que se comiencen a responder próximamente. Y el problema es que sabemos que lo que demora estos procesos ahora mismo en Grandes Ligas es que no es un buen momento en las relaciones entre jugadores y dueños. Es algo que el fanático no quiere oír, porque el fanático lo que quiere es béisbol, pero esa es la realidad que se está viviendo ahora mismo. Y tendremos que esperar a ver cómo van evolucionando las cosas.
Que le vamos a tener lo último aquí en el mundo de las Grandes Ligas, por lamayores.com y lamayores.com. De parte de la producción, Brett Kaplan, MLBN, también aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Sigan en sintonía con esas páginas, esos portales y el mundo de las Grandes Ligas, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.